Son las 9:26 tenemos en línea a Andrés Pardo, viceministro de Hacienda. En otras oportunidades lo habíamos entrevistado como consultor, es la primera vez que lo entrevistamos en su calidad de viceministro de Hacienda, nos alegra tenerlo con nosotros. Hace unos minutos el profe Restrepo nos contaba sobre decisiones importantes que se han tomado desde el Ministerio de Hacienda. Una, que yo lo voy a decir como lo decimos los de a pie, profe, ustedes pues explican con claridad cómo es el asunto. Sí, una que tiene que ver con renegociación de deuda. No les pagamos el año entrante, lo vamos a pagar un poquito más adelante, renegociemos para poder liberar plata. Y otra que tiene que ver con crédito externo. En general, es tratar de liberar dinero como contante y sonante, profe, para el año entrante, ¿no?
Tal cual, eso es una operación de refinanciamiento. Entonces, lo que se tenía que pagar por amortizaciones, es decir, por capital y, claro, por los intereses de esa deuda, se pasa para ser pagado mucho más adelante en el tiempo. Fueron operaciones que mostraron una gran confianza de los inversionistas en la economía colombiana y que abren ese espacio fiscal para poder aumentar la inversión.
¿Cuánta plata recogemos de cara al año entrante? Viceministro Andrés Pardo, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda, y muchas gracias por la invitación y saludos a toda la mesa de trabajo.
Bueno, cuéntenos cuánta plata en estas dos operaciones, porque es búsqueda de recursos como para tenerlos a mano y disponibles de cara al déficit que se puede enfrentar en el año 2019.
Pues mira, a ver, nosotros hicimos dos operaciones, una fue el miércoles con deuda externa, la otra fue el jueves con deuda interna, y básicamente lo que hicimos fue reducir las cantidades de amortizaciones de deuda interna en más o menos unos 12 billones de pesos y en deuda externa de más o menos unos 3 billones de pesos. O sea que estamos hablando de más o menos unos 15 billones de pesos que redujimos las necesidades de amortización de aquí hasta el cierre del 2019. Y esto pues va muy en línea con lo que habíamos mencionado en el gobierno y lo que ustedes habían oído hablar al ministro Carrasquilla anteriormente de la necesidad de reducir esas amortizaciones precisamente para liberar recursos en el presupuesto general de la nación que se pudieran destinar es para inversión, porque había un monto muy grande de recursos que se estaban destinando precisamente para pagar los vencimientos de deuda que había el próximo año, y eso le estaba quitando espacio a los recursos que se tenían que ir a inversión. Entonces lo que hicimos fue de nuevo alargar esos plazos hacia el futuro, y entonces ahora buena parte de esos recursos se puede destinar a más inversión en el presupuesto del próximo año.
Señor viceministro Pardo, ¿esto quiere decir que la ley de financiamiento, en particular en lo que tiene que ver con crear nuevos tributos, pues ya no es necesaria? O sea, ¿se necesitaría esa ley, pero únicamente para redistribuir esos pagos?
No, la ley de financiamiento sí es necesaria, y es necesaria precisamente para financiar los recursos que ahora se van a destinar a inversión. Lo que pasa es que si la ley de financiamiento, que se ha mencionado mucho en la prensa, de un monto de más o menos unos 14 billones de pesos, si por alguna razón llegara a ser un poco menos, por X o Y razón, eso quiere decir que entonces los recursos, esos más o menos 14 billones de pesos que se están yendo a inversión, pues tendrían que también ser de un monto menor. Pero digamos que la operación que nosotros hicimos la semana pasada, el miércoles y el jueves, era necesario, era un paso necesario antes de llegar a estos pasos finales. O sea, todo está interconectado.
Claro, pero no se requeriría, digamos, crear nuevos tributos en esa ley de financiamiento con esta operación.
Si se quiere la distribución de la inversión, si se quiere la distribución de esos recursos hacia la inversión, sí es necesario hacer la ley de financiamiento, porque entonces aumentaría el déficit fiscal, y entonces eso no es factible, porque acuérdate que existe una regla fiscal que dice que el próximo año el déficit fiscal tiene que ser del orden de 2.4% del PIB.
O sea, por lo pronto lo que nos dice es si se requiere la ley de financiamiento. Ya el detalle, los términos, si hay o no hay nuevos impuestos, lo dejamos ahí pendiente.
Sí, no, o sea, digamos que aquí es, obviamente es un tema un poquito más complejo, y yo creo que necesitaríamos un poquito más de tiempo para poderlo explicar, pero básicamente el tema, como les dije anteriormente, este era un paso necesario, más no suficiente, para poder coger los recursos que se estaban destinando a los pagos de vencimientos de deuda el próximo año, para que se llevaran a inversión. Entonces, digamos, de nuevo, primer paso importante era reduzcamos los pagos de capital del próximo año para que así el presupuesto pueda destinar esos recursos para inversión. Pero si esos recursos se van a inversión y no se hace nada más, o sea, no se hace la ley de financiamiento, entonces esos recursos no se pueden destinar totalmente a inversión, porque entonces quedan desfinanciados en la parte de ingresos por encima de la línea que llamamos los economistas, que es básicamente los ingresos que vienen por más tributos. Yo sé que es un poquito complicado, pero como digo, era un paso súper importante para generar ese espacio para que además se pudiera hacer la ley de financiamiento.
Ahora, viceministro, esa plata que se logra tener en el bolsillo o en la mano, ¿ya la tienen destinada? Se lo pregunto porque hoy estamos hablando, por ejemplo, de la crisis de las universidades públicas, que están pidiendo a gritos, un poquito más de plata, porque ni siquiera tienen con qué cerrar este año, y lo que viene el año entrante es peor. ¿Ya tiene destinación ese dinero? ¿Se podría pensar en las universidades públicas?
Pues mira, los recursos adicionales que se están liberando con esto, esto fue lo que se incluyó en el debate anterior sobre la ley de presupuesto, que precisamente lo que hacía era, comparado con la primera versión del presupuesto que se había radicado hace unos meses, lo que se hizo fue añadirle recursos a los distintos sectores que necesitaban o que habían pedido unos recursos adicionales que claramente estaban cayendo significativamente con respecto a los recursos de este año. Entonces ahí lo que se hizo fue una mirada intensiva por parte también del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para identificar algunos de los recursos que eran súper importantes y prioritarios en el rubro de inversión. Entonces pues ahí hay en muchos frentes. Por ejemplo, no sé, los subsidios a energía y gas, y otro tipo de cosas que tal vez estaban desfinanciados, que no se les estaba destinando suficientes recursos en el rubro de inversión en el presupuesto, y entonces lo que se hizo fue aumentarlos, y esa es la versión que existe en este momento el presupuesto. Pero vuelvo e insisto, con esto, entonces de nuevo, esto era un paso importante para que eso se pudiera hacer, y ahora entonces viene la presentación de la ley de financiamiento para que esos recursos que en este momento ya se están destinando a esos rubros de inversión se puedan mantener en esos montos que se están presentando actualmente. Y una vez pase la ley de financiamiento, junto con la ley de presupuesto que se va a aprobar antes del 20 de octubre, entonces ya quedarían en firme para el próximo año.
Es decir, de alguna manera, viceministro, no decide el Ministerio de Hacienda darle más recursos a la universidad pública, por ejemplo, o a cualquier otro sector, pero hablamos hoy de universidad pública. No lo decide el Ministerio de Hacienda, no es, por favor, ministerio, gírenos un poco más de plata, sino que eso tiene que pasar por el Congreso.
No, eso es un, digamos, toda esa distribución, como te digo, eso hace parte de lo que mira el Planeación Nacional, y también miramos aquí el Ministerio de Hacienda con las necesidades que hacen cada uno de los sectores, y cada uno de los ministerios, pues obviamente tienen la potestad ya finalmente de decidir finalmente eso cómo termina distribuyéndose.
Señor viceministro, esta fue una operación, en particular la de crédito externo, que fue hasta demandada por 10 veces más. Es decir, había una gran hambre, diría uno, más que apetito en los inversionistas por comprar títulos de deuda del gobierno colombiano. ¿Usted esperaba tal éxito en esta operación? ¿Esperaba tal nivel de demanda? ¿Han pensado en realizar otra operación para cambiar, digámoslo así, la programación macroeconómica en términos de gasto público y endeudamiento?
Pues mira, lo que nosotros, a ver, desde que nosotros llegamos al gobierno, veníamos hablando con inversionistas internacionales, con los bancos de inversión en el mundo, haciendo un poco de sondeo de cómo estaba la situación de apetito por deuda colombiana. La semana antepasada que el presidente Duque estuvo en Nueva York, él se reunió con varios empresarios, varios inversionistas internacionales. Yo tuve la fortuna de estar en ese viaje, y yo estuve en varias de esas reuniones, y sí sentí mucho optimismo por Colombia en general. Entonces, y además la otra cosa es que había en estos últimos 3-4 meses había mucha turbulencia en los mercados internacionales hacia países emergentes, un poco por los temas que se estaban presentando con Argentina, con Turquía, con las preocupaciones electorales en Brasil que ustedes están hablando ahora, y eso había secado mucho el mercado internacional, y prácticamente desde julio no había ningún país emergente que hubiera emitido deuda en los mercados internacionales. Entonces también había como mucha expectativa por parte de los inversionistas internacionales de ver qué país era el primero en medirse la entrada a los mercados, y un poco recogiendo todo eso, pues nosotros vimos que sí había un espacio importante para hacer este tipo de emisión como la que hicimos la semana pasada, y sí creíamos que iba a haber buen apetito, pero la verdad sí nos sorprendió que hubiera sido tan alto como lo que finalmente fue. O sea, nosotros terminamos colocando 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales, y la demanda fue de 9.7, 9.8 mil millones de dólares, 5 veces más de lo que estábamos ofreciendo. Esta es la demanda por bonos colombianos más alta que ha tenido Colombia en toda su historia en los mercados internacionales en cuanto a monto. Entonces, pues yo creo que primero, pues por la cantidad de demanda que hubo, creo que es un mensaje muy importante de que primero hay confianza en Colombia, segundo efectivamente había mucho apetito y optimismo sobre lo que se viene hacia adelante, que tal vez también había un poco de preocupaciones por el tema electoral, como también está ocurriendo en Brasil. Aquí en Colombia también un poco estaba pasando lo mismo con la falta de claridad que había de quién iba a ser el presidente. Ya una vez ese tema quedó atrás, y una vez el presidente Duque pues ha hecho algunas de las declaraciones sobre cuál es su plan de económico y de reactivación económica, creo que pues ha habido una visión optimista hacia el país, y creo que eso se vio reflejado precisamente en lo que terminamos haciendo la semana pasada.
Viceministro, sé que estamos hablando, todo esto es de platas para el año 2019, pero permítame hacerle una pregunta, le insisto con lo de la universidad pública, es porque hay una preocupación justamente en estos días con la universidad pública, que no les alcanza para terminar este año, el 2018. ¿Hay alguna posibilidad de sacar de algún lado la plata o qué es lo que se va a hacer para que puedan terminar el año? Algunas no tienen ni con qué pagar a los profesores.
Pues mira, y desafortunadamente este es un tema que le compete al Ministerio de Educación. Entonces ahí no te podría dar unos comentarios específicos sobre lo que me están preguntando. Entonces sería bueno de pronto hablar directamente con el Ministerio de Educación para ese tema en particular.
Okay, o sea, el Ministerio de Educación tiene que responder con la plata que le asignaron este año. Tiene que mirar de dónde saca.
¿Pero les tiene que pedalear a ustedes o no?
No, pues sí, pero como te digo, este es un tema del Ministerio de Educación y entonces pues toca hablar directamente con ellos.
Muy bien. Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Viceministro de Hacienda Andrés Pardo, y estas movidas, si se quiere, movidas estratégicas de cara a recuperar o a tener, dijéramos, en el bolsillo, tener liquidez para poder introducirle un poquito más de plata a la economía el año entrante en materia de inversión. Se ha hecho una renegociación de deuda y se ha trabajado también crédito externo para poder tener esa plata a la mano. Ahora, sí se necesita la ley de financiamiento, dice el viceministro.
Así es, Yolanda, sí. Y es un adjetivo que uno utiliza liberalmente en muchas ocasiones, pero en realidad esta es una operación histórica, como digo, por su monto, por la confianza que se mostró por parte de los inversionistas, sobre todo los extranjeros, en la economía colombiana, y muestra que las condiciones en las que está la economía colombiana en medio de esa gran turbulencia en mercados internacionales, hemos venido reportando la situación crítica de la economía en Argentina, en Turquía, también la situación en Brasil e incluso en otros países de América Latina que han visto devaluar sus monedas. Por el contrario, la economía colombiana recibe un enorme respaldo en estas operaciones de endeudamiento público y de refinanciación de la deuda que logró el Ministerio de Hacienda la semana pasada.
Son las 9:40 a.m. Escuchan ustedes.